Muy buenos días a todos. Bueno, estar en la casa del Señor otra vez más y compartir con usted la enseñanza de esta mañana. Voy a invitarle, mientras que usted abra su Biblia, a Primera de Corintios capítulo 12. Estamos considerando el tema de los dones espirituales y cómo eso se aplica a nuestras vidas y qué es lo que Dios hace en la vida del creyente al momento que recibe la salvación, el don de vida, y cómo eso afecta la vida en la iglesia, o sea, la congregación. Debemos siempre recordar que aunque la iglesia se ha llamado institución, que Dios ha creado, que Dios ha llamado, que Él ha formado, no es como la institución que uno reconoce o que considera como una organización no lucrativa o una organización o institución de la comunidad que solamente se enfoca en obras sociales, aunque esas son buenas, pero la iglesia es distinta. Una institución pudiera lograr cosas muy nobles, pero en sí, esa institución no se considera como una institución en sí viva. Y aquí en este texto que estamos considerando en Primera de Corintios, vemos que aquí Pablo usa una metáfora del cuerpo humano. Él hace una conexión, una ilustración, si se pudiera decir de esa manera, que así como es el cuerpo humano, la iglesia en sí es un organismo. Note bien la diferencia entre una institución y un organismo. Un organismo es algo viviente. Es algo que crece, que se estira, que funciona. Y de la misma manera, la iglesia debería que ser asociada o considerado como un organismo que está viva. ¿Por qué? ¿Está viva en sí porque nosotros estamos vivos? No, porque Cristo vive. Y Él está vivo. Y su Espíritu está vivo dentro de nosotros cuando nos reunimos y cantamos alabanza al Señor. Aquí Él deja sentir su presencia. De la misma manera que cuando usted está fuera funcionando, fuera de lo que es la iglesia que llamamos este lugar que hemos designado o dotado como iglesia de New Hope, pero somos parte de la iglesia grande, mundial, global, la iglesia de Jesucristo. Entonces vamos a considerar los textos de esta mañana para poder entender un poco más y es mi deseo que... De nuevo, el tiempo no nos rinde, no es suficiente para desglosar todos los dones espirituales, no tenemos tiempo, pero de tomar por lo menos consideración de sus funcionamientos, su diversidad que funciona dentro de la iglesia, y es mi deseo que por lo menos abrirle el apetito a usted, ¿sí? Que usted pueda regresar a su casa y entrar más a profundo en este texto, hablar y considerar, y yo le animo siempre, puede hablar conmigo después de ciertos materiales o diccionarios o concordancias que usted pueda usar para engrandecer su entendimiento de lo que son los dones espirituales. Algunas cosas que vamos a hablar en esta mañana, de primero, es esto que vamos a leer en los textos. Trata con el tema, y vamos a ver lo que es el versículo 12 hasta el versículo 26. Y luego la próxima semana vamos a considerar del versículo 27 al 31. Pero vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en el versículo 12 en adelante. Dice, de hecho, aunque el cuerpo es ¿qué? Es uno solo. ¿Ok? Aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Y note bien lo que termina diciendo el versículo 12. Así sucede con Cristo. Versículo 13. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo. Y ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Versículos 14 dice, ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, ¿cómo no soy mano? No soy del cuerpo. No por eso dejará de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dejara, dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si de todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirles a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honorosos, los trataremos con la honra especial. Y se les trate con especial modestia a los miembros que no parecen menos presentables, mientras que los presentables no requieren trato especial. Así Dios ha puesto a los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, y a fin de que no hayan divisiones entre el cuerpo. Eso es muy importante aquí cuando dice, no hay que no, a fin, el versículo 25, de que no haya divisiones en el cuerpo, sino sus miembros se procuren por igual unos por otros. Y el versículo 26, si uno de los miembros sufre, los demás comparten en sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honra, honor, los demás se alegran con él. Estos textos están muy ricos y dan mucha enseñanza a lo que el apóstol estaba escribiendo a la iglesia de Corintios. Acuérdese que algunos datos históricos de la iglesia de Corintios, era una iglesia donde se dejaba manifestar diferentes y diversos dones. Pero al mismo tiempo, a donde se manifestaban esos dones de sanidad, de milagros, de fe, de palabra de sabiduría, de palabra de conocimiento, era el mismo lugar a donde también se manifestaba mucha carnalidad. Eso parece ser como una ironía. Un autor había escrito, donde más se goza la espiritualidad, más hay la tentación de que se manifieste la carnalidad. Entonces, una lista donde usted puede ir a aprender un poco más sobre el fruto del Espíritu Santo, que es diferente al don del Espíritu o los dones del Espíritu Santo, se encuentra en Gálatas capítulo 5, donde usted puede ir y aprender acerca de características de lo que se llama la carne, los deseos de la carne y lo que es el fruto del Espíritu de Dios. Vamos a observar los primeros versículos aquí, del versículo 12 al 13 en Primera de Corintios capítulo 12. Y mire lo que nos dice aquí las Escrituras. De primero, nos dice, el apóstol empieza a hablar y empieza a encajar sobre el tema del cuerpo y el espíritu. Mire lo que vuelve a decir. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, o sea, sería increíble considerar o imaginarse, usar la metáfora que está usando el apóstol Pablo, el cuerpo humano. El cuerpo humano se compone de varias diferentes partes, pero el cuerpo humano es ¿qué? Es uno solo. De la misma forma, la iglesia o aquellos a quien Dios llama a tener relación con Él, que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, son muchos, tanto como este cuarto. Somos de diferentes experiencias, culturas, lenguajes, también nuestra apariencia física es muy distinta, ¿sí? Pero todos espiritualmente nos congregamos como un solo cuerpo en Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, lo que el apóstol Pablo está diciendo acerca de los dones espirituales, lo hablamos la semana pasada, ¿esos derivan de quién? De Dios. Dios es el dador de los dones espirituales. Y otra vez lo vuelve a recalcar en estos versículos que vamos a estar leyendo, que vienen de Dios y Dios los reparte a su iglesia conforme a Él le place. Que es Dios el dador de los dones. La semana pasada habíamos hablado también de que si empezamos el texto en los primeros tres versículos, a donde habla que nadie puede decirle al Señor que Cristo es Señor, al menos que lo haga, ¿por qué? Por medio del Espíritu de Dios. ¿Por qué Pablo estableció eso? Porque nosotros todos, los hijos redimidos en la sangre de Cristo, ¿somos qué? Estamos bajo el señorío de Jesucristo. En otras palabras, Él es el Señor. Él es la majestad. Él es el Rey. Él es la autoridad. Entonces, si Él es la autoridad y a Él le place darle a la iglesia los dones, entonces debemos de siempre recordar la importancia que los dones espirituales empiezan con Dios. Y mire el uso que tienen, miren la importancia de esa conexión. Y aquí el apóstol Pablo usa la metáfora del cuerpo. El cuerpo humano simplemente es una analogía de lo que él está usando para poder impartir esta enseñanza. Mire lo que dice el versículo 13. Dice: todos fuimos bautizados por un solo espíritu. Ahora, esto, hay dos maneras realmente de interpretar este texto. Hay la manera carismática o pentecostal, que cuando ellos leen esto, usan la frase: fuimos bautizados en el Espíritu Santo, como una segunda parte o segunda experiencia después de la salvación. Y se puede interpretar como lo, si se mira en la línea del texto que estamos leyendo, aquí está hablando de cuando nosotros fuimos y entramos en salvación y en relación con Dios y fuimos llamados y regenerados, o sea, nacimos de nuevos. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 13. Todos, ¿okay? Se está dirigiendo a toda la congregación. En la interpretación carismática o pentecostal dice: usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo hasta que usted hable en lenguas. Eso no es la enseñanza que el apóstol Pablo está dando aquí. Él está hablando sobre un bautismo que, cuando él dice todos, no está excluyendo a nadie allí. Está incluyendo a toda la iglesia de Corintios, a todos aquellos que habían aceptado y que hablan al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. A ellos les está diciendo: todos, okay, incluyendo a todos creyentes, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir, ¿qué? Un solo cuerpo. Cuando usted, hermano, usted y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, estamos bautizados en su Espíritu Santo, ¿para qué? Para ser y formar parte del cuerpo de los redimidos que han sido comprados con su sangre. O sea que nosotros automáticamente, en otros versículos, Pablo dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, a donde Él mora. Aquí no está hablando de una segunda experiencia o algo que pasa después de la salvación. Está hablando de algo que pasa y acontece al momento que nosotros somos o fuimos salvos. Y él dice lo siguiente: todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Y note bien, ya sea que seamos judíos o gentiles, mexicanos, salvadoreños, del Caribe o de Norteamérica, de por donde usted haya sido o ha sido llamado a tener una relación y formar parte del cuerpo de Cristo, eso se aplica a usted. Dice, seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y note bien cómo termina aquí. Y todo se nos dio a beber de un mismo espíritu. Qué bonito es reconocer y tener comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es hermoso que cuando uno está trabajando puede tener comunión con el Espíritu Santo. Puede tener comunión con Dios. Mientras que uno está manejando, puede estar alabando a Dios, lavando los platos, haciendo, limpiando la ropa. La importancia aquí es que nosotros juntos formamos este cuerpo en Cristo y tenemos esta comunión, tenemos esta llenura del Espíritu Santo, tenemos este caminar, esta relación con el Señor. Otra vez, no puedo reenfatizar que aún la enseñanza del Nuevo Testamento usa la palabra don singular y la palabra dones plural. Y entendemos a través de las Escrituras, por ejemplo, en Primera de Juan capítulo 4, versículo 13, en ese sentido el Espíritu Santo se ha llamado o se ha identificado como un don que Jesús dijo a sus discípulos: vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre. O sea, el don del Espíritu Santo en su manera que Él iba a obrar en el Nuevo Testamento, que obraba muy diferente en el Antiguo Testamento, pero era el mismo Espíritu Santo. Cuando hablamos aquí y estamos leyendo el texto en Primera de Corintios capítulo 12, estamos viendo los dones del Espíritu Santo. O sea, son manifestaciones, son capacidades que el Señor da a aquellos que han sido redimidos y son otorgados por el Espíritu Santo a todos los creyentes a fin de que nos capacite para algún servicio o tarea en la obra del Señor. ¿Okay? Vamos a ver esto un poco más claro aquí. Vaya conmigo rápido a Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, versículos 11 en adelante. Aquí vemos otra lista de dones espirituales que se le había dado a la congregación, a la iglesia en Éfeso. Pero mire lo que dice aquí el apóstol Pablo para enseñar e instruir a la congregación de Éfeso acerca de los dones espirituales. Mire lo que dice allí en el versículo 11. Dice: el mismo siendo Jesucristo. Anteriormente dice: el que ascendió dio dones a los hombres. Él mismo siendo Jesucristo, versículo 11, constituyó a unos que apóstoles, a otros a profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ahora, esas listas podrían dar la connotación que solamente aquellos que están profesionalmente en vocación ministerial tienen el privilegio de ser usados por Dios. No es lo que está diciendo allí. Yo sé que la tentación siempre surge ahí, que solamente el pastor o solamente aquellos que están trabajando vocacional tienen la autoridad de ministrar. No es así. Este llamado es un llamado otorgado ¿por quién? Por Dios. Ahora, aquellos que tienen vocación profesional o ministerial, mire que es el fin de que ellos tienen que ejercitar su llamado, versículo 12, a fin de capacitar ¿a quién? Mire lo que dice: a fin de capacitar al pueblo de Dios, ¿para qué? Para la obra del servicio. O sea, para entender esto más sencillamente, es mi responsabilidad como pastor crear oportunidades para que usted desarrolle el don que Dios le ha dado a usted. Ya lo mencioné la semana pasada. Quizás Dios esté llamando a algunos que quieran desear enseñar, o a otros que funcionen como músicos, o quizás a otros para liderar otro tipo de ministerio que impacta fuera de las cuatro paredes de esta iglesia. Quizás, si es un deseo muy grande en mi corazón, que del ministerio latino también podamos enviar misioneros a corto plazo, a través de otras áreas en Latinoamérica donde nosotros podamos ir y dar. Mire, hermanos, están yendo muchos grupos de aquí, de New Hope Church. Vamos a Honduras, vamos a lo que es Guatemala. Tenemos el deseo de ir a México. Estamos hablando con hermanos en Colombia. En septiembre llega el hermano Roger Sievers, un misionero. Va a compartir con nosotros que está trabajando en Bogotá, Colombia, con muchas personas inválidas. Qué gozo sería para nosotros enviar un equipo. Amén. Déjeme decírselo por usted. Estoy teniendo conversaciones con un hermano que está plantando iglesias en Chile. ¡Qué bonito es eso! Que nosotros aquí, de los hermanos que estamos aquí, podamos también nosotros aportar de los países de donde venimos. Hermanos, eso es un deseo que yo creo que usted tiene talentos y habilidades y capacidades que Dios le ha dado para hacer esas obras. Y eso es la meta, aquí lo que está diciendo Pablo, para la obra de servicio para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta y que se conforme a la plena estatura de Cristo. Ahora mire lo que dice adelante. Dice, así ya no seremos ¿qué? Usted sabe parte del proceso de madurez es interpersonal. ¿Cómo cree que Dios va a crear la madurez en usted y en mí? Lo que más evitamos, relacionarnos con otros. John Stott, autor bien reconocido, dice que Dios usa a personas para afirmar y mejorarnos a nosotros. ¿Por qué cree que es difícil tener relaciones con otras personas? Pero es allí donde Dios quiere refinarnos, quiere afilar el hierro de nuestras vidas. ¿Para qué? Para su gloria, para su honra, para que su nombre se dé a conocer. Mire, hermanos, yo le vuelvo a repetir, yo sé, yo he hablado con muchos de ustedes y muchos de ustedes tienen talentos y habilidades y capacidades mucho mejor que yo. Muchos de ustedes tienen la facilidad de hablar en español. ¡Wow! Hasta yo me quedo muy impresionado. Y sabe, es mi privilegio poder ayudarle a usted conectar sus talentos, sus dones espirituales que Dios le ha dado a usted para su gloria. Entonces, esta de nuevo es una de las maneras que Pablo está sentando aquí, hablando de lo que era el cuerpo físico, para asentar esta verdad y esta enseñanza acerca de los dones espirituales. De nuevo, ¿por qué usted cree que hay mucha repetición? Especialmente si uno lee este texto y luego empieza a ver lo que el apóstol Pablo está asentando aquí. ¿Por qué cree usted que vuelve a recalcar lo que acaba de enseñar? Bueno, si usted es como yo, no voy a decir que todos son como yo, porque no lo son. Pero yo sí soy burro para escuchar. A veces me cuesta, y eso yo lo hablo en formatos o en contextos de liderazgo. La repetición, repetición, repetición es saludable. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que escuchar la misma cosa, ser recalcada antes que la entendamos. Y aquí al parecer, la iglesia estaba, no es como que estaba, mire, el apóstol Pablo escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento. Yo creo que él, por virtud de eso, es una persona que yo creo que sí conoce bastante de lo que estaba escribiendo y lo que estaba compartiendo. Y lo que él estaba hablando, al parecer, no estaba registrando tanto en la mente, pero no estaba registrando en el corazón de los oyentes. Entonces, por eso Pablo ahora entra aquí al cuerpo físico y desglosa un poco más esta metáfora. Pero aquí, en recalcar el punto, encontramos algunas cosas interesantes. Mire lo que dice el versículo 14. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro. Eso es muy importante. Y mire lo que dice. Sino de muchos. Y luego mire lo que dice el 15. Si el pie dijera, ¿cómo no soy mano? No soy del cuerpo. No por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, ¿cómo no soy ojo? No soy del cuerpo. No es por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? O sea, ¿qué estaba pasando aquí que el apóstol Pablo empieza a recalcar la importancia aquí de los dones espirituales en la congregación? Yo voy a proponerles, ¿sí? Yo le voy a proponer que creo que aquí el apóstol Pablo está tratando de recalcarle a la iglesia que los dones o ser parte del cuerpo de Cristo, por ejemplo, si usted está llegando aquí y esto es su casa espiritual, no es por accidente. No es por accidente. Es Dios que lo ha traído y lo ha llamado a usted a este lugar. Y si Dios lo ha llamado a usted, no por coincidencia, no por accidente, no por casualidad, sino es quien Dios que lo ha llamado a usted a llegar aquí a este lugar, es con un mayor propósito. Ahora, encontrando qué es mi parte, qué es mi responsabilidad, cuál es mi contribución en este lugar, es allí a donde el apóstol Pablo nos está llamando. Y mire lo que dice el versículo 18, después que él usa esta analogía más de lo que es el cuerpo. Mire lo que dice versículo 18, que yo creo que ahí cimenta para nosotros ese fundamento verdadero y el punto más importante ahí es que en realidad Dios colocó ¿a quién? A cada miembro. O sea, es la voluntad de Dios. No solamente que yo pertenezca a la iglesia local y contribuir a la gloria de Dios, pero es Dios quien colocó a cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Ahí yo nunca he leído como le parezcan a los líderes de la iglesia local, o como le parezca al pastor. ¿Sí? ¿Quién es el que coloca a cada persona en la iglesia local? Dios. De manera, hermano, si usted llegara a mí y me dijera, hermano, yo quiero aprender a predicar, sería mi responsabilidad de crear oportunidad que usted aprenda cómo predicar. Pastor, me gustaría servir. Tenemos oportunidad para ir cada semana con arribida de 60 ancianos de la tercera edad. ¿No me cree? Pregúntele a la hermana Onyx. Vamos todos los martes a las 8:30 de la mañana. ¿Y qué? Muchos de ellos son mormones, testigos de Jehová, a católicos romanos. Muchos de ellos ni asisten a una iglesia. ¿Y usted sabe qué privilegio es ir y conversar con alguien y ver una sonrisa en sus caras? Y no vamos allí para proselitarlos o nada. Sencillamente vamos a amarlos, a reír con ellos, a recordar la vida, a hablar de deportes, hablamos de... Y si nos permiten, oramos por ellos. Si eso es algo que a usted le gustaría. Cada semana voy a una empresa que se llama Millwood. Si alguno de ustedes quisiera ir conmigo, déjeme saber. Voy todos los martes de 2:30 a 3:30. Por solo una hora. Y convivo con varias personas muy finas. Hay oportunidad aquí los jueves y los viernes para servir a nuestra comunidad en dispensa de comida. Usted podría hacer un impacto. Si usted quiere participar los sábados también aquí, hay otras oportunidades. El 19 de agosto vamos a tener un picnic de toda la comunidad. Aquí usted va a poder conocer a las policías, diferentes organizaciones. Van a llegar a la sede principal y vamos a conectar con toda la comunidad. Si esas cosas le fascinan a usted, le gusta pintar, aquí hay mucho talento. Yo he visto, aquí hay personas que saben pintar caras, pero wow. La hermana Lisa, ella es una artista, como Dios la usa. La hermana Janet, que dirige nuestra oración, el hermano Vega, que dirige con mujeres. Hay muchas oportunidades, hermanos, para que usted se conecte y empiece a desarrollar los dones espirituales que Dios le ha dado. Acuérdese, el no usar mi don espiritual es ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se lo dio a usted y lo trajo a usted a este lugar para contribuir. Acuérdese, los dones, como leímos en los textos, no es para mí. Mire lo que dice el versículo 7 de ese capítulo 12 de Corintios. Ahí lo dice, un texto clave. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu. ¿Para el bien de quién? ¿De uno mismo? Para el uso de los demás. O sea, si Dios lo ha traído a este lugar, es que Dios también ha visto que usted tiene algo especial que la iglesia, esta iglesia local, necesita. Wow. Y finalmente, vemos algo que el apóstol Pablo desglosa aún mucho más una tercera vez. Y lo asienta por tercera vez. Mire lo que dice: la unidad descubierta en la dependencia mutua. O sea, es decir, hay algo tan hermoso cuando nosotros somos interdependientes del uno al otro. Es bonito ver cuando todos están trabajando, es como tipo convivio. Cuando tenemos los convivios, si usted ha sido parte de los convivios aquí en el Ministerio Latino de New Hope, es una cosa espectacular. Es como que así se organiza, pero cuando menos se da cuenta uno, todo el mundo está obrando, trabajando, sirviendo, moviendo, limpiando, organizándose. Yo creo que eso es un bonito retrato de cómo cada uno en diferentes talentos y capacidades sirven. De la misma manera es y funciona cuando nosotros estamos obrando y haciendo cosas. Mire lo que dice los versículos 21 al 26. Mire lo que dice: el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Cuando yo leí estos textos, dije, bueno, pues, ¿por qué le está moviendo otra vez el apóstol Pablo aquí al concepto del cuerpo humano? Pero al parecer aquí estamos vamos a aprender y vamos a ver algo que estaba sucediendo en el trasfondo y el por qué él está diciendo esto. Es un poco interesante ver que el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son ¿qué? Indispensables. Y a los que no parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial. Usted sabe, esa palabra me causó mucha curiosidad cuando lo leí en el griego. Tratamos. Tiene que ver con la palabra colocar. So, si pudiéramos cambiar la versión, esta nueva versión internacional, y usar la palabra colocar, tiene que ver con colocar o poner alrededor de alguien artículos de vestir. O sea que cuando estamos hablando de aquellos talentos o dones o habilidades que el Espíritu Santo da, a veces entra la tentación, oh, pues todos queremos ser el pastor porque pues él está enfrente, viaja y vemos esto y lo otro. Y hay como un menosprecio al que mueve las sillas, o al que aspira, o al que sirve el café. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. No podemos decirle, si lo pudiéramos contextualizar al siglo XXI, no podemos decirle a los que trabajan con niños que no los necesitamos. No podemos decirle a los que arreglan las sillas, a los que aspiran el piso, a los que sacan la basura, que no los necesitamos. ¿Por qué? Porque luego este lugar va a estar apestoso y luego va a estar sucio. Son partes importantes, el uno y el otro, y es lo que está diciendo aquí. Los tratamos con honra especial, y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables. Y luego mire lo que dice el versículo 24. Mientras que los más presentables no requieren trato especial. O sea, cada equipo, hermano. Yo no sé, por eso me gusta el básquetbol. A alguna gente no le gusta el básquetbol porque luego dicen, ay, ese se cree muy orgulloso porque mete 30 puntos en la canasta cada juego. Bueno, aún los equipos reconocen talento especial. Y es posible que en la iglesia hay personas que pudieran destacarse a otro nivel, pero eso no los hace más importante que alguien que no está en ese nivel. Es un equipo, es un cuerpo. Por eso el apóstol continúa diciendo, así Dios, ¿a qué? ¿Quién es el que lo dispuso? Dios. Y si Dios lo dispuso de esta manera, los miembros de nuestro cuerpo dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no hayan... Ya, esto es quizás una de las enseñanzas que no se escucha más en la iglesia del siglo XXI. ¿Para qué? Para que no haya ¿qué? División. Para que no haya división en el cuerpo. Lo más triste, hermanos, es ver una iglesia dividida. Lo más triste es ver indiferencia entre usted y yo. Lo más triste es ver indiferencia entre usted y otro hermano en esta iglesia. ¿Por qué? Perdemos tiempo, perdemos oportunidad y Dios no es glorificado. Yo creo que cuando yo vuelvo a repasar todo este capítulo, digo, ok, ahora empiezo a entender por qué el apóstol Pablo, como que otra vez y otra vez y otra vez, y a veces tengo la tentación de cerrar la mente, pero aquí está diciendo, sino que somos miembros, y mire bien, sino que somos miembros, se preocupen por igual unos por otros. Y note bien, versículo 26, si uno de los miembros sufre, usted sabe que eso fue lo más manifestado en la iglesia primitiva. Cuando usted lee el capítulo 2 de Hechos, es fácil nomás entrar y quedarse admirado por el derramamiento del Espíritu Santo y cómo el apóstol Pedro se levantó y habló con autoridad y se arrepintió más de 3,000 personas. ¡Wow! Uno dice, ¡gloria a Dios! Y si es todo lo que significa el capítulo 2 para usted, y usted no mira del versículo 42 adelante, pierde usted uno de las piedritas, los granitos más hermosos de la comunidad primitiva de los primeros creyentes. ¿Qué hacían? Se dedicaban a la escritura, a la lectura de la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué más hacían? Comían enchiladas, tacos. Tengo que echarle sabor latino. Soy latino, hermano. ¿Sí? Ahí sus chilaquiles. Ay, arepas, hermana. Wow. ¿Sí? Ellos convivían bien. Yo vuelvo a repetir, hermano. Yo no me voy a enojar si usted me invita a partir pan con usted. Tampoco no se enoje conmigo si yo lo invito a mi casa a que partamos pan juntos. Es bueno la convivencia. Pero también se dedicaban a la oración. Y sabe, una de las cosas que quizás es muy... se pierde rápido en el siglo XXI porque todos estamos en Facebook. ¿Sí? Es el toque personal. De decirte, hermano, estoy orando por ti. No estás solo. No estás sola. Sé que estás pasando un problema. Y a veces no se ofrecen esas oportunidades. Pero téngalo por seguro, hermano. Si uno de los miembros sufre, que es aspecto negativo. Si usted lo ve en ese texto, ve el aspecto negativo, el sufrimiento. Pero note el aspecto positivo de ese texto. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. O sea, si se lo puedo simplificar en el término del siglo XXI, cuando usted llora, también nosotros lloramos. Y lo sentimos, sentimos su presencia cuando usted no está involucrado, cuando usted no llega a la iglesia, cuando usted no está sirviendo al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque son oportunidades perdidas. ¿Sí? Pero de la misma manera, cuando usted recibe honra, cuando le dieron una promoción en el trabajo y usted dice, pastor, mire, esto pasó. ¿Qué es la respuesta? Gloria a Dios. Gloria a Dios cuando, y hemos tenido muchas cosas aquí que suceden en la iglesia, que varios de ustedes han compartido con nosotros para que las llevemos en oración, y decimos gloria a Dios cuando Dios da sanidad a su enfermedad, gloria a Dios cuando Dios provee para su necesidad, gloria a Dios cuando Dios contesta las peticiones de sus vidas, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él se merece la honra y la gloria. Y téngalo por seguro, hermanos, esta iglesia no está muerta, está viva. ¿Sabe por qué? Porque usted no está muerto. Usted no es una persona muerta. Usted, yo creo que a los que me han dado el privilegio de conocerlos, ustedes son personas muy privilegiadas. Aún en el sufrimiento, ustedes experimentan la gracia de Dios, su misericordia, su provisión y su poder. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Si yo le pudiera dejar con estas palabras antes de entrar en oración, es de que todos los dones son esenciales por igual para la obra necesaria en el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiero decir con eso? Tanto como necesitamos a un maestro, tanto como necesitamos a un ujier, tanto como necesitamos un músico. Porque sí podríamos cantar sin músico, pero suena mejor con música, ¿verdad? Es importante. Usted es importante. No permitamos que a veces los afanes de la vida, los problemas, las cosas que nos preocupan, nos desanimen de esto, de buscarlos los unos al otros, de reír, de estar alegres, pero también de llorar cuando hay sufrimiento, porque sí lo hay. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor. Tu palabra es muy rica y el tiempo no justifica que nosotros tengamos un tiempo limitado, pero sí sabemos que es importante escuchar y aprender. Y quizás no podemos entrar en todo a profundidad, pero sacar lo más esencial para que crezcamos y abramos ese apetito de aprender y querer aprender más. Señor, se vienen muchas oportunidades. En el otoño, el lanzamiento de un instituto bíblico, la visita del misionero, días festivos de movimiento nacional del Día del Latino, Señor. Queremos aprovechar todas esas oportunidades, Padre, para que tu pueblo sea fortalecido, edificado, pero también que nosotros podamos unirnos a tu misión y servir y dar tu nombre a conocer en nuestra comunidad y alrededor de nuestro mundo. Padre, bendecimos a los hermanos que están de vacaciones. Sabemos que muchos de ellos están fuera. Pedimos que ellos puedan encontrar descanso, ánimo, se rejuvenezcan, para que cuando ellos regresen también puedan contribuir y participar. El domingo que viene, el picnic que tenemos, un tiempo relacional, un tiempo de convivio. Pedimos que los bendigas, Padre Santo, y que la gente que llegue nueva, Señor, puedan encontrar un lugar donde ellos pueden ser fortalecidos. Si hay persona aquí en esta mañana que dice, Señor, yo no tengo una relación personal contigo. Yo deseo ser parte de una comunidad donde tú estás derramando y estás dando habilidades y capacitando a personas. Yo quiero ser parte de un movimiento que pueda dar a conocer tu nombre. Todo empieza con recibiendo el don de salvación que tú impartes a cada uno que llamas a tener esa relación con tu Hijo Jesucristo. Y es mi oración, Señor, si hay tal persona, que esa persona pueda abrir su corazón y recibir y contestar al llamado que tú estás haciendo a sus vidas. Y al resto de nosotros, Señor, que no haya un obstáculo, que no haya una pared, que no haya una excusa de no estar desarrollando el don que tú nos has dado para fortalecer, edificar y animar la iglesia local. Que cada uno, Señor, si no sabemos cuál es el don que tenemos, que tú nos has dado, que podamos por lo menos comunicarlo con un líder para que nos ayuden y nos dirijan, Señor, para que podamos crecer y aprender más. Padre, es nuestro deseo que sobre todas las cosas, así como tú oraste con el Padre en Juan capítulo 16, 17, así como tú y el Padre son uno, que también nosotros seamos uno contigo. Padre, te glorificamos en este día y te bendecimos, Señor, de nuevo por este privilegio de estar aquí hoy. En el nombre, sobre todo nombre, nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que tengan buena semana.